Personal, conflicto de parejas, cómo ser mejores padres y muchas más. Si tienes un comentario o una pregunta, puedes llamarnos al 678-837-6412. 678-837-6412. También puedes hacer tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si estás listo, comenzamos.
Baja la aplicación de Radio Fátima, totalmente gratis para dispositivos móviles en iPhone. Ve a App Store y en Android ve a Google Play. Escribe la palabra Radio Fátima y solo haz un clic para bajar la aplicación y listo, así de sencillo. Radio Fátima, la misericordia en acción.
Bueno, bienvenidos aquí al programa de Lorena Galán con Balance Emocional. Muy buenos días, gracias por aquí estar con nosotros. Y bueno, ya tenemos aquí a Lore en línea. Muy buenos días, ¿cómo estás, Lore?
Hola, muy bien, Rick. Estoy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, preparamos hoy un tema. Bueno, a mí me parece muy, muy interesante y un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de capitalizar experiencias. Y bueno, ahorita les voy a explicar, ¿no? Porque digo, de hecho el tema capitalizar pues habla mucho como de cuando obtienes, digamos, una ganancia, ¿no? Entonces eso es pues realmente lo que vamos a platicar hoy. Es el tema de cómo puedo aprender o obtener ganancias de las experiencias de mi vida. Y bueno, por supuesto, más sobre todo de las difíciles o de las dolorosas o de las decepcionantes, o aquellas experiencias que luego algunas personas les llegan a llamar fracasos, ¿no?
Entonces, los fracasos,
yo siempre les pongo así como comillitas a la palabra fracaso, porque finalmente, pues, todos son lecciones, todos son experiencias en la vida. Si aprendemos precisamente, como vamos a hablar hoy, a capitalizarlas.
En otras palabras, ¿cómo hacernos millonarios con nuestras experiencias?
Exactamente. Y también otra cosa bien importante, Rick, es cómo le hago para no caer constantemente en los mismos patrones repetitivos en los que yo me cacho cayendo en mi vida, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ¿no? algunas mujeres, ¿no?, que dicen, es que sí, todos los hombres son unos patanes, ¿no? Todos los hombres me han engañado, todos los hombres. Entonces, o sea, no son todos los hombres, más bien son los hombres que tú estás eligiendo posiblemente, o no posiblemente, seguramente de una forma inconsciente, pero que los estás escogiendo. Porque hay algo que no has capitalizado, que no has trabajado en ti, que sigues tú ahí, digamos, como conectando, sintonizando con ese tipo de hombres. Y pues claro, el tema peligroso de los patrones repetitivos es que haz de cuenta que ya no lo metemos en la mente y nos convencemos de esa realidad, y como pues a la mente le gusta mucho ser congruente, ¿no? Entonces va y busca exactamente lo que tú le estás mandando que existe, no va a buscar algo diferente. Entonces luego les digo, no es que tú agarras y te buscas al mismo, nada más le cambias de físico y de chamarra, ¿no? Porque son los mismos chicos, los mismos patanes, los mismos, pero pues con diferente físico, ¿no? Entonces, ahí de qué nos está hablando, es por citar un ejemplo, ¿no? Podemos pasarlo a lo que tú quieras en tu vida. Pues, ¿qué está pasando? Que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Que en mis relaciones todas fracasan, que en mis trabajos de todos me corren, que siempre quedo mal con la gente, que siempre me peleo con la gente, ¿no? Que siempre termino mal, que siempre, pues algo ahí estamos haciendo no tan bien. Y no quiere decir, no podemos decir que toda la gente a nuestro alrededor está mal y nosotros somos los únicos que estamos bien. O sea, eso
sería como que cuando uno dice, bueno, todo el mundo está mal menos yo. Entonces, sí. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Porque al decir, bueno, todo el mundo está mal menos yo, pues entonces ya entramos en un estilo como de soberbia.
Pues es, por supuesto. Esa es soberbia y también es ceguera, ¿no? Una ceguera emocional que te está diciendo, a ver, no puede ser que todos estén mal. Más bien, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué es lo único, la única realidad que tú te estás construyendo que no has capitalizado, ¿vale? Por eso yo les decía ahorita que empezamos a platicar que para mí este tema es súper mega importante. Si quieres romper patrones repetitivos, primero tenemos que aceptar, o sea, o bueno, por lo menos ver en nuestra vida qué es lo que no nos ha funcionado o qué es en lo que estamos riegue y riegue y riegue y riegue. Nos equivocamos una y otra vez y a lo mejor luego decimos, ¿no? Es que ya fui con 20 psicólogos, es que ya me metí a Reiki, es que ya medito, pero sigue pasándome lo mismo. Entonces, habla de que hay una lección en tu vida que no has aprendido bien y que, o sea, pues ahí sí no le corresponde ni al psicólogo, ni al maestro de yoga, ni, o sea, el que tú lo detectes, te corresponde a ti. Entonces, primero es muy importante darnos cuenta qué es lo que se está repitiendo constantemente en nuestra vida. O sea, ¿cuáles son aquellos patrones que tú quieres romper? Que tú dices, es que yo ya me cansé de que de todos mis trabajos me corren, ¿no? Ok, no creo que todos tus jefes sean malos, ¿no? Tienes que ver humildemente, porque creo que utilizaste una palabra perfecta, Rick, soberbia, ¿no? La soberbia no nos permite ver muchas cosas. Humildemente es vernos a nosotros mismos, no con una mirada de juez, no con una mirada criticona, pero sí con una mirada muy objetiva. Es decir, a ver, ¿qué estoy haciendo para que en mi vida me está pasando esto y esto? ¿Qué no estoy aprendiendo? ¿Qué tipo de experiencias no estoy capitalizando? Y bueno,
sería esa parte, sí. También, Lore, por ejemplo, la cuestión de decir, bueno, estoy con una amistad, ¿verdad? Con cierta amistad, con la otra amistad. Una forma de decir, bueno, ¿qué puedo conseguir? Porque hasta cierto punto en una amistad siempre te vas a preguntar, en cualquier relación que estés, ¿qué voy a obtener de esta amistad? ¿Sería lo mismo en ese aspecto?
Claro, por supuesto. De cualquier amistad, de cualquier tipo de relación, no es que seamos interesados, Rick. Porque mucha gente, luego cuando decimos esto, ay, pero eso es ser interesado. No, yo creo que en todas las relaciones sanas se construyen a partir de un dar y un recibir. Honestamente yo ignoro, no sé quién dijo que más vale, que lo importante es dar y no recibir, ¿okay? Claro. Pero era como que el rey de las relaciones tóxicas, ¿no? Porque te está poniendo, tú da, que no te importe, tú sacrifica, tú. Si el otro no te agradece, no, que no te importe. Si él no te da nada, no, que no te importe, tú da, hasta que casi te quedes seco y vacío internamente. No va por ahí. O sea, en cualquier tipo de relación que es sana, tú das algo y tú recibes algo a cambio. O sea, es nutritiva bilateralmente. Tú me nutres, yo te nutro. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera un balance en una relación. Entonces, claro que sí. O sea, es como dices, a ver, si de una amistad yo aprendo, yo obtengo algo, alguna ganancia, no quiere decir monetaria, no quiere decir de estatus social, no quiere decir que te vayas a aprovechar. Quiere decir, a lo mejor, vamos a pensar en tu mejor amigo, en tu mejor amiga o en mi mejor amiga, ¿no? ¿Por qué es mi mejor amiga? Pues porque es una persona que me escucha, que da muy buenos consejos, que me centra, que me pone los pies en la tierra. Entonces, eso es algo que yo obtengo de esta persona. Y no es malo. No es que yo esté diciendo, es que Lorena es una interesada. No, pues es que yo quiero nutrirme de una amistad, ¿no? Claro. Y por supuesto, ella obtiene lo mismo de mí, ¿no? Tiene una buena escucha, trato de apoyarla, o sea. Y no es que seamos un par de interesadas, es que estamos construyendo una relación sana. Claro. Es lo mismo. Yo creo que tu ejemplo me lo estás poniendo, Rick, porque me estás diciendo que también, como se aprende de las amistades, también se aprende de las experiencias. Claro, exactamente. Me imagino que va por ahí, ¿no?
Claro, porque, o sea, cuando voy a siempre en una relación, ¿verdad? Me va a decir, bueno, vamos a vernos, por ejemplo, una amistad, ¿no? Vamos a hacer actividad todos juntos, ¿no? Entonces, la pregunta yo siempre digo, bueno, ¿y qué voy a obtener de esto? No es algo material porque no es cuestión de material. Es cuestión de experiencia, decir, bueno, ¿qué tipo de calidad de persona voy a conseguir? Aunque dure un minuto con esa persona hablando, ¿qué es lo que voy a conseguir? Claro. ¿Es algo tóxico, por ejemplo, un insulto? ¿Es una mirada de desprecio, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, ah, pues no me importa, pero como quieres una energía que te quita, decir, luchar contra eso, ¿no? Sí, bueno, al momento de hacer este movimiento, ¿qué voy a obtener en esto? A eso es lo que me refiero y yo imagino como lo que tú dices, ¿cómo voy a capitalizar todas mis experiencias, ¿no? Y claro, esa sería parte de decir, bueno, realmente invertir mi tiempo en tal persona, invertir mi tiempo en cualquier tipo de convivencia, es más, hasta en una fiesta, ¿no? Cuando tú dices, bueno, hay muchos amigos, pero realmente, así voy a esa fiesta, en sí, ¿qué voy a obtener de ellos? O sea, ¿qué es? O sea, ¿me voy a divertir? ¿Me voy a relajar? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Necesito relajarme? ¿Necesito tranquilizarme? ¿O simplemente voy a recibir una cara de fuchi? Porque, ¿y este cuate qué está haciendo aquí, no?
Claro. O de esas amistades que pues también, aunque son amistades, son tóxicas, ¿no? Que puras quejas, puras desgracias, que sale uno temblando, ¿no? Casi, casi así de, ay, no, qué horror, ¿no? Qué catastrófica y qué terrible es la vida. O sea, finalmente, eso también, digo, ese tipo de experiencias, ese tipo de vivencias también son capitalizables. Porque, por ejemplo, tú me dices, no, en esta fiesta, tú te animas a ir. Y llegaste y a lo mejor les hicieron cara de fuchi, pero empezaste a ver que había, pues estaban pasando de alcohol, estaban así como muy, muy subidos de tono. A lo mejor estás en un ambiente que tú dices, híjole, yo aquí no me hallo, por decir de alguna forma. No quiere decir que desperdiciaste el tiempo, quiere decir que a lo mejor si capitalizas bien esa experiencia, a la siguiente vez que te inviten a esa misma persona con esos amigos a otra fiesta, pues como ya aprendiste que pues no es tu ambiente, pues vas a decir, no, muchas gracias, ¿no? A lo mejor con ese amigo te la pasas mejor tomando un café, entonces mejor luego nos vamos por un cafecito, pero para una fiesta así como las que tú vas o las que me invitas, pues no. Y se vale, ¿no? Se vale, porque también esta parte de capitalizar experiencias también nos ayuda a aprender a decir no. O sea, si te das cuenta, son un montón de cosas de este simple concepto de capitalizar experiencias.
Ok, entonces ahí sería esa parte, no empezar a capitalizarlas, porque sí, definitivamente, el momento que nosotros le dedicamos a cada persona, a cada situación, pues es que capitalizar, ¿no? Es más, simplemente, bueno, ahora ya de las relaciones nos podemos ir también a nuestros pensamientos, ¿no? Realmente, ¿vale la pena irme al pasado? O al contrario, ¿no? ¿Vale la pena irme al futuro? Y es pues, capitalizar eso, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que...?
Claro. Fíjate que esto que dices es súper importante y es una clave importantísima en este tema de capitalizar experiencias. He escuchado muchas veces que la gente te dice, ¿no? Ya, olvida el pasado no existe, el pasado ya quedó atrás. Tú sigue viviendo, enfócate en tu presente y en tu futuro, ¿no? Entonces, digo, o sea, entiendo que muchas personas lo decimos, lo dicen, pues en el aspecto de decir, pues ya no sufras, ¿no? Por cosas que ya están en el pasado y que pues a lo mejor ya, pues ya no puedes hacer nada con ellas. Pero fíjate que yo estoy como un poquito en una postura un poco encontrada con esa situación porque, bueno, obviamente el pasado sí existe, ¿sí? Y el pasado de alguna forma está definiendo mi presente y de alguna forma va a definir mi futuro, si no lo trabajo adecuadamente. O sea, lo va a definir para bien o para mal si no lo trabajo adecuadamente, ¿vale? O sea, yo no les digo, no, sí, clávense en el pasado, quédense ahí llorando, ¿no? Por, a lo mejor por la exnovia, ¿no? Por el exnovio, por el exesposo, no. O sea, no les estoy diciendo, quédense ahí toda la vida traumados ahí, no. Quiere decir que voy a echar una mirada al pasado de mi vida, a las cosas que han pasado en mi vida, porque eso existió y eso también de alguna forma está definiendo por qué yo soy de esta forma y por qué sigo atorado en lo que estoy atorado, ¿no? O sea, el pasado sí existe. Entonces, tenemos que dejar de tener miedo a volver a ver a nuestro pasado, aunque sea una experiencia, por decirte, dolorosa, penosa, vergonzosa, triste, a lo mejor devastadora, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de, pues cuando te divorcias, cuando, o sea, que son cosas muy fuertes y que a lo mejor es que fue algo devastador. Pues sí, pero que tú agarres y te pongas un curita y digas, ya no voy a voltear a ver esta herida porque me duele mucho, pero no la voy a curar, no la voy a analizar. Pues entonces, ¿sabes lo que sucede? Que a veces esas cosas las arrastras a tu presente y las sigues ahí trayendo, ¿no? Y a veces tienes una nueva pareja y si te pusieron el cuerno, ahí andas atrás de esa pobre pareja revisándole el celular, espiándolo, porque pues como te pusieron el cuerno y como no quieres que te lo vuelvan a hacer, en vez de capitalizar esa experiencia, lo que estás haciendo es cargarle sus fantasmas a tu nueva pareja. ¿Me explico?
Y ahí es donde viene el problema, porque regresas con la misma situación, se la pones a la otra y dicen, no, pues mira, si traes con este rollo, mejor déjale aquí. Porque, pues, o sea, porque y la dices, otra...
Yo no te he hecho nada.
O sea, yo no te he hecho nada, ¿por qué me lo traes a mí?
Exactamente, o sea, que dices, oye, pues yo no te puse el cuerno, o sea, ahora sí que como dicen, trabájalo, ¿no?
Sí.
O sea, trabaja con la desconfianza, trabaja con eso, con esa herida que traes, que yo no te hice, y después, pues inicias una relación ya capitalizando tu experiencia con tu pareja anterior.
Es donde ahí, por ejemplo, hay que capitalizarla, es decir, mira, tuviste esa experiencia, claro que sí fue mala, mas sin embargo, puedes ver qué fue lo que pasó, en qué tuviste tú el error, porque muchas personas tienen esa situación de que, bueno, ¿cómo se llama? Han tenido malas experiencias en su pasado, pero es aprender de eso, qué fue lo que cometiste error y decir, bueno, no, que yo, ahora sí no decir qué fue el otro también, porque también tiene que ver la otra persona.
Claro.
Pero fíjate que el otro día hubo por aquí, tuvimos una obra aquí en Atlanta que se me hizo muy buenísima y venía una comedia, ¿no? Y en esa comedia hablaban sobre precisamente una de ellas, en la vida real, precisamente una comediante en la vida real, tenía como 5 matrimonios o 4 matrimonios, y hizo chiste de su matrimonio, ¿no? Todos sus matrimonios, pero y ella decía, bueno, pues así a mí me gustan las personas, ¿no? De hecho, a mí me gusta pagarles el cine y pagarles todo, y hasta se hacían comedia, ¿no? Y bueno, obviamente, como tú dices, lo capitalizó de una forma porque pues vio su experiencia y de la experiencia lo puso en la vida real, lo puso en obra y ahora está ganando dinero, literalmente. Pero es empezar a ver el pasado, ¿no? Decir, mira, ¿qué estoy haciendo mal para no volver a cometer ese error?
Exactamente. Es por eso te decía, cuando lo tomas, por ejemplo, en esta parte que me dices de la comedia, ¿no? O sea, hay gente de verdad que ha pasado experiencias, te digo, terribles. Y terribles estoy hablando de el secuestro de un hijo, la muerte de un hijo, una enfermedad terminal, cosas pues catastróficas, y lo capitalizan y agarran y ¿qué se ponen a hacer? Pues se ponen a hacer obras de teatro, se ponen a hacer fundaciones, se ponen a hacer cosas en vez de quedarse hundidas en su tristeza, ¿no? Porque dicen, bueno, si me pasó, no voy a dejar, no me quiero olvidar de esto, porque mucha gente como quiere olvidarnos, hasta hay canciones, ¿no? De yo quiero olvidarte, ¿no? Y ¿cómo le hago para olvidarte? Es decir, no olvides, por favor, no olvides. O sea, mejor acuérdate, pero acuérdate desde un punto de vista, como me dices, ¿no? Ya no de víctima, ya no como esta parte de como dices de esta comedia, de estos 5 matrimonios, de ay, todos los hombres son unos abusivos, todos acá. No, espérate, ¿qué estás haciendo tú? Porque como dices, ¿no? Pues si me gusta estarles pagando todo y pues qué pero tipo de parejas.
Exacto, pues más bien ahí hasta cierto punto no es de que sea mal, ¿verdad? No estoy en contra yo no estoy en contra de que las mujeres paguen.
Y no, no es no, yo tampoco no es eso, que los hombres
paguen. No, sino que más bien qué es lo que ella está permitiendo, porque al final de
exactamente,
o sea, quieras o no, me gustó muchísimo la obra. Obviamente yo la vi un poquito más allá. Realmente me gustó muchísimo eso, porque era una parodia de la vida real. Y realmente yo decía, bueno, ¿y por qué realmente no? ¿Qué fue lo que pasó, no? Hay muchas cuestiones que uno dice, bueno, pues es que en realidad uno permite cosas y ya uno ya no puede permitir. Es decir, ¿por qué sucedió esto? Pues porque yo lo permití. Si yo, por ejemplo, esa persona durante cinco maridos, o sea, digamos, realmente es porque ella se está permitiendo hacer esa parte. Claro. Y ahí es donde ya no ha podido ver esa parte, me imagino, ¿no?
Claro. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la primera vez eres víctima, ¿no? Cuando te hacen algo feo, ¿no? Pero ya las demás, o sea, y si lo sigues permitiendo, ya eres cómplice, ya no eres víctima, te conviertes en cómplice. En un cómplice martirizado, si quieres, en un cómplice victimizado, pero te conviertes en un cómplice. Y a veces peor aún, Rick, nos volvemos cómplices y víctimas inconscientes, ¿no? Porque, ay, vamos sufriendo por la vida, pero no vamos dándonos cuenta. O sea, decir, a ver, es exactamente lo que dices. ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Hasta qué punto yo también estoy casi, casi con un letrero de saquen ventaja de mí, ¿no? Abusen de mí.
Exactamente, así como que ponme la letra, abusen de mí, estoy al 2x1, así.
Exactamente.
Estoy al 2x1, entonces, órale, aprovechen.
Exactamente. Entonces, bueno, para capitalizar este tipo de experiencias, primero tenemos que ver, como te digo, como tú dices, los 5 matrimonios, las 20 relaciones fallidas, los 50 trabajos de los que me corren, no sé, lo que tú quieras, o sea, decir, a ver, esto pasa muchísimo en mi vida, ¿no? O las amistades que, ay, siempre terminan abusando de mí bien feo, siempre se pasan de listos, ¿no? Entonces, es decir, espérate, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy? O sea, tienes que detectar, uno, tus patrones repetitivos. ¿Qué quieres cambiar en tu vida? ¿Qué ya no quieres que esté pasando en tu vida? ¿No? Que es que ya me cansé de ¿no? Del mismo tipo de chicas o del mismo tipo de chicos, de lo que tú quieras. Eso es como el primer paso. El segundo paso es, pues, como te digo, échate un clavadito a tu pasado. ¿Cuántas veces he repetido esto? ¿Cómo empieza? ¿No? ¿Cómo empiezan este tipo de relaciones? ¿Qué señales también a veces pasamos por alto? Porque la gente, yo creo que son como semaforitos que nos van indicando y nos van dando señales de siga, intermitente, así de preventiva y de alto total, ¿no? Y a veces las personas nos dan estas señales, nos ponen preventivas. ¿Y qué hacemos? Lo pasamos por alto, ¿no? O los trabajos o las experiencias o los lugares nos dicen, cuidadito, cuidadito, ¿y qué hacemos? No, a veces son más las ganas que tenemos de enamorarnos, de no estar solos, de lo que tú quieras, de encontrar reconocimiento, amor, de tener amigos, que pasamos por alto muchísimas señales, ¿vale? Y eso también hay que verlo. Si has pasado como por alto muchísimas señales que te ha dado la gente o las situaciones también. A veces, por ejemplo, ¿no? Tenía, bueno, una experiencia con un paciente que normalmente en todos sus negocios, todos sus socios terminaban, como dicen aquí en México, bailándoselo, ¿no? Entonces decía, terminaba su dinero, pues, y muchas veces explorando esto precisamente a las capitalizaciones de experiencias, esas personas te van dando señales. Te hablaron tal vez antes de un negocio o de un socio que tuvieron, que le hicieron eso, pero no quisiste escuchar, tú pensaste que contigo iba a ser diferente, ¿no? Que a ti no te iba a hacer eso, por ejemplo. Y ya cuando te lo hacen, es cosas, ay, pero ¿por qué no me di cuenta? ¿Pero por qué no le hice? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no me di cuenta cómo era esta persona, ¿no? Entonces, muchas veces pasamos por alto muchas cosas. Y, pues bueno, esa es la otra parte. Y vamos a ver, tenemos que ver también cuáles son esas experiencias que nos han marcado y que nos han definido. ¿Cómo te defines tú a través de tus experiencias? O sea, tenemos que ver qué autoconcepto tienes de lo que te ha pasado. Porque hay gente que le gusta un chorro, como te decía Rick, mantener una posición de víctima, ¿no? Mantener la posición de que se agarran de himno la canción de Juan Gabriel, ¿no? De yo no nací para amar y está ya andan llorando por las esquinas, ¿no?
Ese, ¿verdad? Y todo el mundo lo canta, yo, y hasta uno lo grita, y yo no nací.
Yo no nací para más, ¿no? Y bueno, todos son himnos de vida, de verdad, se va construyendo uno como estos hitos en la vida, que dice, no, yo soy un fracaso en el amor, y vamos, ¿no? Repitiéndolo, y claro, nuestro inconsciente nos va a obedecer, entonces nos va a decir, vale, ¿no? Vale. Eres un fracaso en el amor, pues vamos a
vamos a fracasar, pues vamos a sabotearlo.
Vamos a fracasar, claro, hay que ser congruentes, ¿no? Si tú dices soy un fracaso en el amor, pues órale, yo te voy a hacer caso, vamos a fracasar y ahí vamos a buscar gente con la que vamos derechito al fracaso, ¿no? O sea, tenemos que ver qué marca tu vida. O sea, no, yo soy una persona que ha sufrido mucho, que siempre he sido muy pobre, que No, es que nunca he tenido suerte. Mi familia nunca tiene suerte en los trabajos, ¿no? Es que mi papá me pegaba mucho, por eso soy como soy. O sea, todas esas cosas son las que tú tienes que explorar. O sea, ¿qué onda? ¿Qué historia? Porque esto es bien importante. ¿Qué historia te has tejido? ¿Y qué cuentos te cuentas? ¿Y qué cuentos te has creído acerca de tu propia vida y de ti mismo, ¿no? Y todos, ¿eh? Y yo creo que nadie nos salvamos. Traemos historias de, no, pues es que yo, hay gente, hay mujeres muy guapas que se viven como, no, yo soy bien fea, ¿no? Hay mujeres que son, muy inteligentes, que se viven, porque a lo mejor a veces los hermanos se las pasaban molestándolas, ¿no? De, ah, tú eres bien tonta, ¿no? Y se viven así, ¿eh? Y no nada más se viven así, actúan como tal, aunque sean muy inteligentes. O sea, que dices, pero ¿por qué si esta mujer es bien lista? Siempre anda diciendo que es bien tonta, ¿no? Y le gusta vivir y le gusta así como traer la bandera y el letrero de soy bien tonta, ¿no? Entonces, ¿y pues qué pasa? Pues la gente, mucha gente puede aprovecharse de eso, ¿no? Ah, bueno, entonces ella se vive así. Entonces, vamos a, pues sí, vamos a reafirmarle la creencia que
La
tiene sobre
creencia
ella misma.
y realmente, pues ahora sí, ¿verdad? Son muy inteligentes, y nomás que llegan a un punto que no se la creen. Y les
Exactamente.
dices, oye, qué bonita. Y no, y fíjate, hasta cierto punto, les dices, es algo así como que un punto donde uno no sabe qué decirle, si le digo o no le digo, porque si le digo, no se la cree. Y algunas veces no, y dice, ay, pues tú porque ya me conoces, o tú porque ya dices. Me lo estás diciendo, no, 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 o sea, créetela, estás bonita, estás muy bien. Y la segunda, o puedes decir, bueno, lo otro, si le dices eso, pues decir, bueno, pues este cuate ya me hizo, es aburrido, ¿no? O sea, como que a veces
Claro.
pues, no sé si decírselo. No.
Claro, no, y es que a veces es lo que, bueno, yo luego les digo, ¿no? Le digo, mira, no importa, no importa si yo te lo digo, no importa si te lo dice tu mamá, tu papá, si baja, si viene Brad Pitt y te lo dice, ¿no? Es que tú estás súper guapa, ¿no? Si tú no te la crees, o sea, si tú ya traes tu historia marcada y estás convencidísima de que eres la mujer más fea del mundo. Oh, y que los que te dicen que estás guapa son unos mentirosos que nada más quieren quedar bien, pues no importa quién venga y te lo diga, hasta que tú te convenzas a ti misma de lo que realmente eres, ¿no? Hay cuánta gente no le cuesta muchísimo trabajo, yo lo he visto mucho, que recibir piropos, uff, o sea, no sé, ¿no? Ay, ¿cómo crees? ¿No? Ay, no es cierto. Me acuerdo mucho una mujer, una chica que llegué a conocer brevemente. Era una mujer muy, muy guapa, tenía un prototipo de mexicana, pero ya sabes, altas, así bien formadas, morenas, muy guapa. Y me acuerdo que su novio le decía, es que estás bien guapa, ¿no? Y la chava, pero hasta se enojaba con
De
él, ¿no? Así,
verdad.
cállate, no es cierto, ¿no? Yo así, yo volteaba, yo, es que sí está bien, sí está guapa, ¿no? Pero una cuestión de inseguridad, de miedo, que de verdad te sale por los poros, ¿no? Entonces, es lo que yo les digo, a ver, explórense, o sea, chequen qué traen ahí, que no se la creen. A lo mejor, si quieren, échense el clavado hasta a veces con los papás, ¿no? A veces que los papás, sin ninguna mala intención, pero sí lo hacen, siempre te están diciendo, no, con ese carácter nadie te va a querer, ¿no? Y ahí está, y ahí está, y está en tu cabeza, gire y gire y gire. Y claro, vas buscando puros, pues, personas,
Ajá.
patanes, que pues no te quieren, ¿no? Entonces ahí estás repitiendo, ¿no? Ahí estás repitiendo tu creencia y estás viviendo y reviviendo tu creencia, sí es cierto. Sí, pues es que es mi carácter. Sí, pues sí, es que
Es
¿quién me
una
va a
forma de
querer así?
justificarse, ¿no?
Claro, de justificarte y aparte de vivir lo que tú te estás creyendo acerca de ti mismo. O sea, ¿qué tiene de diferente, Rick? La gente que es exitosa, la gente que sale adelante, pues que se la cree, que cree en sí mismo, es la única diferencia.
Claro que saben de que lo que son realmente tiene un valor. Porque más que todo es, o sea, si tienen éxito, hay un valor. Porque la gente lo
Claro.
está valorando. Y porque la gente lo está valorando, es como por ende decir, bueno, el que puso el precio, por decirlo así, pues es la persona, ¿no?
Claro. O sea, pero como dices, la gente lo está valorando porque
Él se está
esa
valorando.
persona se está dando un valor primero. O sea, dice, no, espérame.
Y lo podemos ver perfectamente en los artistas, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿quieres traerte un artista Por ejemplo, vamos a poner aquí que no es por darle promoción, ¿verdad? Pero viene Luis Miguel acá a Atlanta mañana precisamente. Entonces, y la gente está pagando un dineral por ir a verlo. Y es porque se puso el precio. Dijo, si quieren, y además hasta se puede dar el lujo de cancelarlo, va a decir, mami, ¿qué?
O salir tarde.
No solamente ir tarde, un día fui, va, pero bueno, no sé si a mí me pasó la experiencia de que yo le grité, sí, haz la última, yo bien gritón, hay otra, y no salió, y dije, no, óigame, no. No me decepcione. Sí. Pero bueno.
Dices, ¿por qué haces esto?
¿Por qué haces esto? Sí, me quitas la inspiración. Pero bueno.
Claro.
Pero bueno, es porque, o sea, se está valorando más, y muy independientemente de él, se valora, ¿no? Él dice, pues,
¿cuánta gente? Y eso te inspira a veces, de verdad tú piensas, es que ha de ser bien bueno, ¿no? O sea, ¿cuánta gente de verdad? No hay, como dices, Luis Miguel, ¿no? En este caso, que...
Y no tengo nada en contra de Luis Miguel, o sea, no, al contrario, es el Sol de México, y o sea, los fans que lo tienen, no estoy en contra de las... Eso fue lo que hizo, yo no estoy diciendo que...
Claro, Sí, antes de que nos linchen los fans de Luis Miguel. Antes de que linchen los de Luis Miguel,
no.
Estamos poniendo un ejemplo de que cuando la gente se pone su precio, ¿no? Y dice... mira, yo cobro esto, ¿no?
Ándale, sí, claro.
Y pues es lo que yo cobro, porque yo o sé mucho, canto muy bien, o lo que tú quieras. Y bueno, adelante. Y la gente dice, no, pues sí ha de ser bueno. O sea, se han de poner bien buenos sus conciertos. Pues si a veces los cancela y sigue vendiendo boletos, o si sale tarde y sigue vendiendo boletos, pues ha de ser buenísimo el show. Entonces, ¿qué es esto? Pues se la cree, ¿no? O sea, el pues sabe, este hombre pues sí, sabe, ¿no?
O sea, canta.
Lo que ha construido, cómo canta, su carrera. Y esto es lo que yo valgo. Imagínense que de repente, bueno, poniendo el mismo ejemplo, él agarrara y dijera, no, pues a doblar la entrada, si quieren, si no, pues de 50 centavos, ¿no? Anda a decir, ¡bú!, ¿no? Este ha de ser malísimo, ya de haber chafeado horrible. Entonces, pues es lo que tú vendes, pero es lo que tú crees de ti mismo, lo único que tú puedes dar. O sea, la única forma de, pues, como venderte, si lo quieres poner así,
claro.
Oye, es sabiendo lo que vales.
Claro, y fíjate, poniendo otro ejemplo, ¿no? Otra vez vi un video, creo que fue en YouTube, algo así, y hablaba sobre un experimento que hicieron en Nueva York. Compraron zapatos, rentaron una tienda muy, muy bonita a la mitad de Nueva York. Y precisamente... Uh-huh. Lo pusieron muy bonito, lo arreglaron excelente y pusieron zapatos, unos zapatos totalmente, les quitaron el precio obviamente, eran de Ross, creo que eran de $30. Ajá. Y los pusieron en medio, les quitaron y la gente les dejaron saber que, les pusieron un precio de $1,000 creo. Ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Le quitamos el de $30, le ponemos el precio, le ponemos el precio de $1,000. Y lo empezaron a exhibir. Obviamente la tienda estaba muy bonita, muy exclusiva y listo. Y la gente empezó a comprar zapatos, o sea, y los pagaba los $1,000. Y después, sí. Pero era un experimento que ya al final, cuando ya la persona terminaba de hacer la compra, les regresaban su dinero. Pero quedé impresionado, la gente se quedó impresionado, porque la venta que hicieron durante ese día fueron más de $15,000 o $20,000 en horas.
Wow.
O sea, en horas.
Wow.
Pero era porque estaban, o sea, le dijeron, no, este es un experimento y queríamos dejarle saber a la gente lo importante que es el precio, ¿no? El valor que uno le está poniendo y todo lo que está dando.
Claro.
Obviamente al final les regalaron los zapatos, como era un experimento, y dije, ay, ¿por qué no fui? Pero bueno, tampoco los iba a comprar $1,000, como que, ay, no, mejor me voy. Entonces, pero era impresionante cómo el valor que le ponen, o sea, obviamente en el lugar que se puso y el valor que le pusieron, y la gente lo compró.
Así es. Así es. Entonces, pues sí, ¿verdad? O sea, finalmente, como tú dices, es qué valor tú le das a las cosas y qué valor también te das tú. O sea, como dices, tú puedes venderte como un zapato de $30 o como unos de $1,000, de qué depende, de lo que tú creas de ti mismo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, retomando el tema de capitalizando, pues de las historias que traemos. Y ojo, no tiene mucho que ver, porque luego también, cómo nos gusta esto de agarrar nuestra historia para victimizarnos, para decir, ay, es que a mí me pasó, mira esta tragedia en mi vida. O sea, Yo sé, o sea, no es una forma, no quiero de ninguna forma que se escuche como que vamos a minimizar nuestro sufrimiento, al contrario, ¿no? Vamos a tomarlo y vamos a aprender de este sufrimiento, a sacar fuerza, a aprender y bueno, salir más sabios de las experiencias, porque finalmente esto es capitalizarlas, o sea, el estar diciendo es que a mí me ha ido muy mal en la vida, es que mira, o sea, no, el decir, quitémonos esta palabra de nuestro vocabulario, ¿no? Si de verdad queremos, pues, trabajar y ser mejores seres humanos, más desarrollados, más conscientes, tenemos que tomar, obviamente, las experiencias que han sido súper dolorosas para nosotros, pero para bien. O sea, el decir, a ver, ¿qué aprendo? O sea, saliste de una relación súper tóxica en donde te maltrataban de esto, claro, o sea, sí, mala onda de la persona, pero también, volteate a ver tú, ¿qué onda con tu toxicidad? ¿Por qué te enganchas con una persona así? ¿Por cuánto tiempo lo permitiste? ¿Qué tienes que trabajar tú? A lo mejor son cosas de tu autoestima, a lo mejor son cosas de, pues no sé, de cómo aprendiste el amor, de cómo aprendiste las relaciones, y te toca trabajarlas. Lo que no te toca es quedarte instalado ahí, ir a lo mejor con otra pareja, ¿no? Y venderte así, ¿no? Es que a mí me ha ido muy mal en el amor, es que mira, y esperar que llegue el otro superhéroe y te cambie la vida cuando tú no has cambiado nada internamente en ti. ¿Me explico? Ese es el tema de capitalizar las experiencias. Ahora, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? Como les decía, o sea, uno de los factores que no nos permite capitalizar es que nos andamos haciendo las víctimas por la vida. Es que la gente nunca me agradece, es que nadie me valora, es que todos los hombres son infieles, todos son unos estos, todos son unos otros, es que todas las mujeres son unas interesadas, son unas... O sea, ya, déjate de victimizar, ¿vale? O sea, es decir, no eres la víctima. Todos en esta vida, todos jugamos un papel. Y a veces elegimos, yo no digo que conscientemente, pero sí inconscientemente luego elegimos papeles de víctimas. Y tienes que detectarlo, porque si no lo detectas, vas a estar viviendo así toda tu vida, ¿vale? Ese es uno de los factores más importantes. Otro es, no me doy cuenta. O sea, hay gente que en verdad no se da cuenta. O sea, no quiere ver, ¿vale? Se pone como una venda en los ojos y agarra y dice, pues no sé, ¿no? Pero es que, no, pues no sé, pero ¿por qué te fijas siempre en ese tipo de, no sé, por qué escoges esas amistades? Ay, no sé, ¿no? Y no le interesa profundizar, o sea, ahí se queda en su no sé, como en esa propia, pues, ignorancia de nosotros mismos, aunque se oiga así feo, pero ahí nos quedamos, ¿no? Si, como les digo, si no me pongo en una posición de darme cuenta, de hacerme consciente, estamos en el hoyo. Vamos a seguir repitiendo lo mismo, una y otra vez, ¿sale? Otra de las vertientes, Rick, es, somos extremadamente extremosos. O sea, todo para nosotros lo juzgamos en dos lados, bueno, malo. Fracasado, exitoso, guapo, feo, pobre, rico, ¿no? No hay más, o sea...
Y en eso vivimos, ¿verdad? Estamos basados en la vida que tenemos, estamos rodeados de todo eso y lo único que podemos juzgar es solamente en eso, desafortunadamente, ¿verdad?
En extremos.
O sea no existe la mitad gris, ¿verdad? No existe el gris... No existe el punto medio, no existe, ¿y cuál es el medio de todo esto, no?
Exactamente, y entonces ahí nos encajonamos. Entonces, como yo digo, no, pues como yo no tengo una casa en Miami de no sé cuántos millones de dólares, entonces soy un fracaso,
ándale,
¿no? Pues, espérame,
y no nos damos cuenta que simplemente convivir, con respirar, con, o sea, claro, simplemente vivir en este instante, o sea, ya somos millonarios, ya somos ricos.
Ya tenemos mucho, ¿no?
Ya tenemos mucho y hay mucho por disfrutar, ¿no?
O sea, agradecidos con lo que tenemos, ¿no? El decir, bueno, pues tal vez no vivo en Miami, en una casa, en una mansión como la de, no sé, Luis Miguel. Ya tenemos a Luis Miguel aquí, ¿no?
Sí, como no canto como él, ¿verdad?
Como no canto como él, yo soy un fracaso. Mi vida no vale la pena. Entonces, es decir, no, pero tengo una casa linda, a lo mejor tengo una familia linda, una familia unida. O sea, ¿qué si tienes? ¿No? Porque no podemos, si nosotros siempre estamos viviendo, o mucha gente, ¿no? También, por ejemplo, me he dado mucho cuenta que traemos, digo, aquí en México, porque bueno, pues es lo que yo veo, ¿verdad? Mucha clínica, pero pues en México, la gente que se divorcia, ¿no? Se trae una letra escarlata de fracasado, ¿no? Y como, no, pues yo no me merezco ni rehacer mi vida, entonces, porque soy fracasado. ¿Por qué? Ah, pues es que fracasé en mi matrimonio. Sí, pero ¿por qué es un fracaso? O sea, tiene que ser un fracaso siempre. O sea, no puede ser algo que intentaste importante, pues que no salió bien, pero eso no quiere decir que ya tu vida está marcada por el fracaso. Y para sacarles esa idea, Rick, está
en chino, en chino. Ahora sí.
Sí, está, se logra. Está difícil. Está difícil, pero les cuesta mucho trabajo. Entonces, no, o sea, también hay que darnos cuenta de la forma en la que estamos polarizando nuestra vida. Y darnos cuenta también cómo eso es un obstáculo importantísimo para nosotros aprender. Pues obviamente, si yo siento que para yo ser exitosa necesito una casa de 10 millones de dólares en Miami, y pues para juntar aquí 10 millones de dólares está pues muy difícil. No es imposible, pero sí es difícil. Pues entonces voy a sentir que toda mi vida es un fracaso. Entonces, pues obviamente otra vez me estoy viviendo como una víctima y como un fracasado, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo me muevo de ahí?
Dime. No digo que esa parte, ¿no? ¿Cómo se mueve de ahí?
Sí, ¿cómo te mueves? Pues ni con grúa, porque finalmente sí, tú estás ahí clavadísimo, ¿no? O sea, de que no, soy un fracaso, es que no, pobre de mí, la vida. No va por ahí. Otra cosa es que también va muy relacionado con esto que te decía. Cuando yo estoy instalado en extremos, pensando que si las cosas no son de cierta forma, no están bien, ¿no? Que si mis hijos no son lo que tú quieras, ¿no? Médicos, si no son güeros de ojos verdes de 2 metros, entonces no están bien, no son buenos hijos, no vale la pena, no me gusta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que entonces estoy tendiendo, o sea, estoy rechazando miradores de la vida que también valen mucho la pena. O sea, el decir, bueno, pues tal vez las cosas no son como yo quiero, pero tampoco, que no sean como yo quiero, tampoco quiere decir que están mal.
¿Sería como una forma de aceptación?
Así es. De aceptar que la vida no es como queremos y que hay cosas que de verdad no podemos controlar. O sea, ¿qué no podemos controlar? Todo lo que salga de nuestra, o sea, todo lo que no sean mis palabras, mis actos, mis palabras.
O en otras palabras, todo lo que no esté dentro de mi voluntad.
Exactamente, todo lo que no está dentro de mí o que no salga de mí, yo no puedo controlar nada de eso. Afuera nada, nada. Y esto cómo nos pone a temblar a todos, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? Es que no. O sea, queremos controlar al marido, queremos controlar a los hijos, queremos controlar al perro, queremos controlar al vecino, queremos controlar. No puedes. ¿Cómo le vas a hacer?
Claro, y aquí uno se puede convertir ahora sí en manipulador, ¿no? Cuando uno está aferrado, claro, en querer de que todas las cosas sean de acuerdo a lo que nosotros pensamos o queremos, ¿no?
Sí, a lo que yo creo que está bien.
A lo que uno cree que está bien. Tiene que ser así.
Sí, exactamente.
Entonces uno se aferra, ¿no? A una situación que dices, bueno, ¿y a qué te aferras?
Y eso también tiene mucho que ver, Rick, con capitalizar. También esa experiencia de no control. Es decir, yo no controlo todo. Yo no controlo la vida de los demás. Yo no puedo controlar las acciones de los demás. Tengo que aprender y tengo que tomar como una experiencia de vida que a veces la vida fluye, ¿no? Y ¿sabes qué? Que va a fluir contigo y sin ti. Eso también es capitalizar la experiencia, o sea, dejarnos, como te dices, dejar de ser tan soberbios, dejarnos de vivir siendo personas tan importantes que tenemos que estarle diciendo a todo mundo cómo debe vivir su vida. No, Hace poco veía un video que me gustó mucho que decía, mira, mañana, si tú te mueres hoy, si yo me muero hoy, mañana el sol va a salir, la luna va a salir, el mundo va a seguir girando. En realidad, sí, se van a acabar todos tus problemas, ¿no? Y se acaban tus deudas, se acaba. Pero la vida sigue para todos los demás, ¿no? Tu pareja en algún momento pues te supera, encuentra otra pareja, tus hijos se abren camino sin ti. O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es una realidad muy fuerte que también tenemos que confrontar. O sea, es decir, aquí nosotros venimos a tratar de vivir nuestra vida lo mejor posible, pero no tratar de vivir la vida de los demás lo mejor posible, porque eso es imposible. ¿Me explico? Entonces, cuando yo acepto la realidad de que en realidad nada controlo más que a mí mismo, entonces podemos capitalizar esa experiencia y vivir nuestra experiencia de vida muchísimo más felices, mucho menos preocupados, mucho más fluidos, por decirlo así.
Pues no sería tanta energía que innecesaria. Ahora lo que hablamos, claro, de capitalizar, porque es decir, estoy invirtiendo en una energía que no es necesaria, estoy invirtiendo en un esfuerzo que no es necesario. Porque claro, a veces hacemos esfuerzos totalmente inútiles. Y cuando menos lo esperamos, hacemos cosas que ahora sí lo podemos ver, cosas de fracaso, cosas que realmente pueden, digamos, al final de cuentas, es decir, inútiles.
Claro.
Porque es inútil.
O sea, como tú bien dices, es energía desperdiciada. Es como que, imagínate,
mi esfuerzo.
Claro, mi tiempo, mi esfuerzo. Imagínate que te pones enfrente del océano y quieres controlar las olas, ¿no? Y te pones a, no sé, sacas cubetitas, te pones a aventar piedras. O sea, a lo mejor si yo lo empiezo a hacer, te me vas a quedar viendo así como que, ¿qué onda, Lorena? Está loca, ¿no? Y te voy a decir, es que ya no quiero que las olas estén tan altas. Pues me vas a decir
que la marea sube.
Lorena, ¿qué te pasa? Tú no puedes controlar eso. Así luego estamos las personas frente a la vida de los demás, ¿no? Oye, contrólalo, es que mira, no puedes. Sí puedes decirle, sí, pues, oye, mira, yo pienso, yo creo, pero ahora sí que haya tú, ¿no? O sea, yo puedo decir, aguas, no se metan a esas olas porque están bien altas, pero si se van a querer meter, pues se van a meter.
O simplemente, ¿no?, me voy a unas aguas tranquilas, ¿no?
Ajá. O donde yo me sienta tranquilo.
O donde yo me sienta tranquilo, lo que yo esté buscando, así ¿no? Es. Es más fácil yo cambiar y caminar que cambiar las olas.
Exactamente, ¿no? O a lo mejor no es un mar lo que necesitas, a lo mejor necesitas un lago, un río, un riachuelito, ¿no? Un baño de tina, no lo sé, ajá, pero no es lo que necesitas. Por eso es exactamente importante esta parte de capitalizo. Me doy cuenta de mí mismo, de mis necesidades, de lo que yo quiero y de lo que yo necesito, ¿vale? Entonces, bueno, y la última cosa que también nos pone una venda terrible acerca de capitalizar es, no, nos falta mucho hacernos responsables de nuestros propios actos, ¿no? Como les digo, en vez de yo estar viendo qué hago mal, en qué me equivoqué, estoy viendo qué me hicieron los demás, qué mala onda se portó el otro, es que mi papá fue bien mala onda, es que mi mamá nunca me hizo caso. O sea, llega un punto, y yo siempre les digo a las personas que se acercan a mí a consulta, es que llega un punto en nuestra vida que, si bien tenemos que darnos cuenta, pues sí, como les digo, de mi pasado, lo que pasó conmigo, lo que yo viví, pero también darnos cuenta del poder que nosotros tenemos sobre esas experiencias y sobre nuestra propia vida. Yo no puedo seguir echándole la culpa a la situación, a mis papás, a que no me dieron carrera, que mi marido se fue con otra y me abandonó. O sea, pues ya pasó, ¿no? Pasó, agarro, me sano a mí mismo y sigo adelante aprendiendo de esa experiencia. ¿Por qué? Porque si no me voy a quedar ahí atorado. Y es bien cómodo estar pues sentado, llorando, victimizándonos y no moviéndonos de esta pues falsa, como le llaman, área de confort en la que yo me estoy quejando, pero que no estoy haciendo nada, nada realmente productivo acerca de mi situación, de esa situación que me hace sufrir y no me gusta, no estoy haciendo nada, ¿no? Solamente estoy llorando ahí porque me fue mal, ¿no? Porque me tocó vivir en este cuerpecito, porque me tocó vivir con esta familia, ¿no? Porque me tocó vivir con esta pareja, o sea, ¿no? O sea, haces algo, te mueves, lo capitalizas y avanzas, porque la vida, acuérdense mucho, es avanzar, 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 porque si no, como les digo, me estanco. El agua que, acuérdense, el agua estancada se pudre, ¿no? Y los seres humanos somos como el agua, necesitamos fluir, aprender a fluir, adaptarnos, flexibilizarnos y vivir aprendiendo de nuestras experiencias, que esto es finalmente lo que estoy tratando de, obviamente, después de tanto meollo, pues explicar que tenemos que aprender, valga la redundancia, a aprender de lo que pasa en nuestra vida, a aprender de aquello que nos ha hecho o nos hace sufrir, para que precisamente nos deje de hacer sufrir.
Claro, en otras palabras, canalizar toda esa energía, ¿no? Canalizar todo ese esfuerzo. Por último, bueno, vi un ejemplo el otro día de, había una muchacha, ¿verdad? Que ella estaba sobrepeso, pero extremadamente sobrepeso. Ajá. La dejó el novio, porque le dijo que sí, que estaba muy, sí, así le dijo, bueno, no me interesa mucho en ti, una por tu físico y otra por muchas cosas. Después, uh-huh. Eso fue hace muchos años y yo recuerdo que como que ella vio esa situación, canalizó todo eso y ahora, o sea, después creo que bajó más de 60 libras, algo así, 60, 70 libras, algo así. O sea, fue un cambio extremo. Muchísimo. Fue uh-huh. muchísimo y cuando menos lo esperaba la mujer ya era, pues era una super modelo, ¿no? O sea, y de por sí que tenía una cara muy bonita, unos ojos lindos. Entonces, uh-huh. cuando uno la veía, dices, ay, poco bajases tanto. O sea, hasta que ella no, o sea, dices, yo ni te hubiera creído. Irreconocible. Claro. Y me dice, sí, claro. Y después seguía haciendo su gimnasio. O sea, iba al gimnasio y perfecto. Y conocía bien sus rutinas, etcétera. Y dice, uno se queda, bueno, ¿qué fue lo que hizo ella? Y lo que hizo fue capitalizó su situación. Y la hizo en la mejor versión de ella.
La tomó en beneficio de sí misma, ¿te das cuenta? Otra historia hubiera sido que por esa razón, ¿no? Que la dejó el novio y todo eso, pues se hubiera puesto a comer más, ¿no? Y ahorita apareciera en la televisión como, en un Guinness, ¿no? De las mujeres más pesadas del mundo. Finalmente lo tomó a, o sea, hizo muy bien, lo capitalizó, lo tomó a beneficio de ella misma, tomó una experiencia dolorosa, aprendió de ella y entonces aprendió a quererse a sí misma, porque también ahí aprendes que no nada más es importante que te quieran, sino que te quieras, ¿no? Claro. Y finalmente lo tomó, lo aceptó y mira, ¿no? Se transformó ella misma, se reinventó ella misma a través de una experiencia dolorosa. Entonces, creo que este ejemplo que acabas de poner es uno de los, o sea, es súper valioso para realmente ilustrar lo que es una capitalización de experiencia a positivo, ¿no? O sea, capitalizar, acuérdense, es tomarlo para bien, hacerme rico, enriquecerme de esa experiencia que tuve o de las experiencias que he tenido en mi vida. No victimizarme, no quedarme ahí atorado, no usarlo para autodestruirme, no usarlo para justificarme, sino para, pues como un impulso, ¿no? Como para decir, pues ahora, con más razón, ¿no? Que a lo mejor ahí andaba el novio arrepintiéndose, pero pues ya, sorry. Entonces,
ya, yo imagino. Finalmente. Es que a veces sí les pasa, ¿verdad? Cuando, ¿y quién eres? Y tú, ay, ¿podemos hablar? No, uh-huh. No, ya no. Ya es muy tarde.
Preséntame esa guapetona, ¿no?
Sí, presenta.
Es tu exnovia.
Entonces, no, imagínate. No.
Entonces, digo, pero finalmente, ojo, ese no es el motor. El motor tiene que ser uno mismo, siempre. O sea, el decir, no lo voy a hacer por él para que le duela y se dé cuenta de lo que perdió. No, es por ti. Es porque, pues sí, aprendes a quererte y aprendes a, pues a decir, oye, pues yo también valgo un buen, ¿no? O sea, ya dejé de creerme esas historias de terror que uno mismo, por eso les digo, ¿qué historia te cuentas? Que se cuenta uno mismo de, ay, no, yo no nací para amar, yo nací para ser feo, yo nací para ser pobre, no, o sea, trabaje en eso y tómenlo como algo para, como un impulso para generar los cambios que necesitan en su vida.
Para mostrar lo mejor eso de nosotros, así es.
Claro.
Pues Lore, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer de aquí, o sea, escuchar todo esto.
Al contrario.
Escuchar todo esto a mí me motiva muchas cosas, definitivamente. Nos dan motor para seguir adelante en muchos aspectos y es un gusto, o sea, definitivamente. Y bueno, aquellas personas que nos están escuchando, tenemos este programa grabado. Hoy más en la tarde va a estar. Pueden verlo, todos los programas que hemos tenido, a través de radiofatima.org, que tenemos los programas de todos, hasta ahorita lo que hemos tenido. Y los pueden bajar, los pueden escuchar en sus teléfonos celulares. Y Lore, ¿dónde te podemos comunicar? ¿Dónde nos podemos comunicar contigo?
Conmigo, por supuesto. Mira, pueden mandarme un mensaje a mi WhatsApp, que es 5255-2921-0626. Pueden mandarme un correo también a psic, de psicóloga, psiclorengalan@gmail.com. En Twitter estoy como psicóloga Lorena Galán y en Facebook también estoy como psicóloga Lorena Galán. Ahí me pueden encontrar. Y quien guste, quien se anime, ahora sí que yo los animo el día de hoy, si me quieren escribir, lo que quieran, que me cuenten alguna situación en su vida que ustedes han aprendido a capitalizar. Me gustaría muchísimo leerlos y pues contestarles. O sea, aquí estoy yo para ustedes.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Lore. Te agradecemos. Estamos en comunicación. Y bueno, nos vemos hasta la próxima semana.
Claro que sí. Hasta luego.
Así es. Bueno, hasta luego. Gracias. Que tengan un bonito día. Y quédense con nosotros aquí en la programación de Radio Fátima.
Gustó este programa, haz una donación a través de nuestra aplicación o página web www.radiofatima.org. También puedes llamarnos al 678-837-6412, 678-837-6412. De esta forma podremos hacer más programas de contenido en tu desarrollo personal y espiritual. Esperamos tu sintonía en la próxima semana con el programa de Balance Emocional, aquí en Radio Fátima, donde la oración es continua.
Baja la aplicación de Radio Fátima, totalmente gratis para dispositivos móviles en iPhone. Ve a App Store y en Android ve a Google Play. Escribe la palabra Radio Fátima y solo haz un clic para bajar la aplicación. ¡Y listo! Así de sencillo. Radio Fátima, la misericordia en acción.